9:17 de la mañana, don Joaquín Leguina. ¡Qué alegría!
Muchas gracias por esa alegría.
Que hace mucho que no nos veíamos.
Estoy guapísima.
Usted tampoco está mal.
Bueno, muchas gracias, pero sé que es mentira. En mi caso es verdad. Lo que digo es verdad. Lo que usted dice es mentira.
No, es verdad. No vamos a estar aquí discutiendo sobre lo que decimos, si es verdad o no.
Sobre lo real.
Es verdad que viene usted muy elegante, quizá pensando en la cena de esta noche.
Es una comida.
Es una. Ah, teníamos aquí la duda de si es una comida lo que se ha convocado o
una
es
comida,
es
sí.
Una comida.
Lo que seguramente se hará mañana es una rueda de prensa, pero hoy es una comida.
Una comida que ha convocado usted, entre
otros. No, yo no. Yo soy un peón de brega. Yo soy el escribiente. Yo no. Bueno, ha sido un grupo de gente mayor, no tan mayor como yo, y gente de aquí de Madrid normal, es decir, de jóvenes, por lo que la situación, yo creo que merecía la pena pues, echar una parrafada, por lo menos, ¿no? Y supongo que de eso saldrá, de los debates, saldrá un pequeño documento mostrando cuál es nuestra opinión sobre lo que está sucediendo, que no es poco.
Bueno, a la comida a la que se refiere Joaquín en Leguina, es una cita que hoy recoge algún periódico, en la que se habla de que militantes, esto de la vieja guardia, es que sí es que ya lo llamamos así todos, pero que le vamos, a mí no me gusta lo de la vieja guardia, lo de la guardia de grandes valores de
pues yo que prefiero
partido.
La vieja guardia a la joven
bueno,
guardia, ¿eh?
La vieja guardia se va a reunir hoy en un céntrico de Madrid, creo que están convocados muchos de ustedes, como unos 50.
Yo creo que no llegan a 50 los que están convocados, pero va a venir, me temo, más gente. Me temo porque no va a haber sitio para todos, pero haremos sitio. Porque no vamos solo a comer, evidentemente queremos charlar.
¿Charlar exactamente sobre qué?
Pues te parece poco con lo que está ocurriendo. Mientras el país sigue con los mismos problemas que tenía el día 19 de diciembre... lo que sucedió el 20 ni siquiera se ha sentado nadie a hablar de programas para resolver problemas que seguramente, por lo menos los constitucionalistas, están de acuerdo en resolver. Pongo un ejemplo. Una ley de enseñanza que dure 20 años. Pongo otro ejemplo. Algunas leyes sobre la sanidad. Más ejemplos. Este asunto de los jubilados, que no sé si ha llegado a sus oídos, jovencita, pero es un problema grave, hay que resolverlo. No puedes tener un Estado que persigue a sus propios jubilados. Hay 27.000 problemas. Y desde luego, el gran problema se divide en dos. Paro y los separatistas que quieren romper no solo la Constitución, sino el Estado. Y algo tendrán que decir los constitucionalistas del PSOE, del PP y de Ciudadanos para evitar esas derivas, ¿no?
El problema, señor Leguina, es que todo esto se supone que se hablará cuando haya un gobierno y el problema que tenemos
es que no hay un gobierno. Perdóname, Eli. Tienen que hablar antes.
Pues
para
no
que haya un gobierno
esto, ¿eh?
Tendrá que haber un programa, digo yo, ¿no?
Claro, el problema es que todo el mundo tiene su... Todo el mundo... dice con la boca muy grande que está dispuesto a dialogar y que hay que llegar a un consenso. Parece que la teoría todo el mundo se la sabe. Ahora, en la práctica, todo el mundo tiene líneas rojas. El Partido Popular no va a sentarse con Podemos. Ciudadanos no va a sentarse ni con Podemos ni con los nacionalistas. Los nacionalistas no se van a sentar ni con el PP ni con Ciudadanos. El Partido Socialista no se va a sentar de ninguna de las maneras con el PP. ¿Ah? Así no hay quien haga nada.
No nos metamos a todos los partidos que vivimos. Yo estoy hablando de los partidos constitucionalistas. ¿Y por qué hablo de eso? Porque yo creo que las dos grandes soportes, las dos grandes vigas sobre las cuales se ha construido la convivencia democrática en España son A, la pertenencia a Europa, y B, la unidad nacional. Entonces, hay partidos que están, en el fondo, en contra. Todos los separatistas quieren salirse de Europa, porque saben que si se separan de España, se van de Europa. Y, en cuanto a la unidad nacional, pues ya ve, partidos, esto de este amalgama que se llama Podemos, quiere otorgar el derecho de autodeterminación a todo el mundo, incluida Cartagena, ¿no? Como si no hubiera existido la Primera República, que ya otorgó el derecho de autodeterminación a todo el mundo, y ocurrió la cosa siguiente. Hay una novela de Sender muy bonita, que fue Premio Nacional de Literatura, que se llama Mr. Wit en el Cantón. El cantón en cuestión era Cartagena. Se hizo un cantón de Cartagena, es decir, un estado independiente Cartagena. Y otro lado, Jumilla. Lo primero que hicieron los cartageneros y los jumillenses fue declararse la guerra. ¿Eso es lo que queremos hacer ahora? Anda, vamos. No lo quiere nadie en su sano juicio. Y yo creo que ese sano juicio, defender la pertenencia a Europa y defender la unidad nacional, la representan muy bien. El PP, aunque esté, sobre todo en Valencia, lleno de corruptos, el PSOE y Ciudadanos. Y me parece que se tienen que poner de acuerdo.
Dice hoy Felipe González, en una entrevista que ha concedido, muy interesante, por cierto, que ha concedido al diario El País, que ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne, que esto como teoría está muy bien y es muy bonita, pero el problema está... El señor Leguina, que los estudiosos de este proceloso mundo de la política, en lo que parece que coinciden es en una cosa, y es que si el PP apoya al Partido Socialista o le deja gobernar sin mover un dedo, va a perder la fe de sus militantes, y el Partido Socialista, si hace lo propio con el Partido Popular, está muerto.
¿Está muerto?
Eso dicen.
Yo creo que está muerto si se mete en la cama con su enemigo. El Partido Popular y el Partido Socialista son adversarios. El Partido Socialista y Podemos son enemigos. ¿Por qué? Porque Podemos quiere matar al Partido Socialista. Y con alguien que te quiere matar es mejor que no te metas en la cama, porque puede llevar en la liga una navaja, ¿entiendes? Mira, no. Aquí hay una divisoria de aguas muy clara, aparte de izquierda y derecha, que también... Izquierda y derecha tienen que ceder para hacer un programa de gobierno... No para que satisfaga a todo el mundo, sino que sea apoyable por cualquier ciudadano español. Suponer que los que votan al PSOE son unos sectarios y los que votan al PP son otros sectarios, es posible que sea verdad. ¿Pero quién tiene la culpa de eso? Los dos partidos, que han sectarizado a su gente. Esto en Alemania no se entendería. Bueno, yo quiero parecerme más a Alemania que a otros sitios, ¿no? Desde luego me gusta mucho más Alemania que a Venezuela. No sé si a usted le pasa lo mismo.
Pues un poquito. También nos pasa. Yo creo que a todos los que estamos en esta mesa nos pasa lo
mismo. A cualquier demócrata, digo yo, ¿no?
Bueno, pues Pedro Sánchez está en que no, y que no, y que no, y otra vez que no.
Cada vez que dice que no,
Partido Popular.
Me recuerda a Gromyko, que era el ministro de Exteriores en tiempos de la Unión Soviética, y la llamaban en la ONU Mr. Niet. Porque decía todo que no. Además, claro, tenía el derecho de veto. Este todavía no lo tiene. Que se llama Pedro Sánchez.
Es el secretario general de su partido. Usted sigue también militando en el Partido Socialista,
¿no? Sí.
No,
y le he votado. En mala hora.
Bueno, pues lo que parece que está ahora Pedro Sánchez es en intentar convencer a Ciudadanos de que apoye un gobierno mixto entre... Porque ya no, aquí ya no hablamos de apoyos, aquí hablamos de un gobierno del que formaría parte activa Partido Socialista y el partido de Pablo Iglesias y Podemos. Eso también es verdad que parece indicar que Ciudadanos va a decir que por ahí no pasa. Porque
es absurdo, hombre.
Decir que sí a esto sería un suicidio para Albert Rivera.
Lo que tiene sentido es que Pedro Sánchez le pida el apoyo a Ciudadanos. Lo tiene todo sentido. Y luego, otra solución es que el PP es lo que hicieron para hacer la mesa del Congreso, que ha salido muy bien. Se pacta a un lado el PSOE con Ciudadanos y por otro lado Ciudadanos hace de puente y se hace una mesa del Congreso que está muy bien. Y diré por qué está muy bien. No porque les hayan mandado a la montaña a estos de Podemos. Por cierto, yo he estado en esa montaña unos cuantos años y no se me ha caído ningún anillo.
¿Tantos?
Entonces, no es por eso. Es porque tiene una mayoría de bloqueo para iniciativas locas, que son las que suelen venir de estos caballeros y de estas señoras, que llevan niños mamones al Congreso, ¿no?
Bueno, aquí el problema está, señor Leguira, es que quien se sienta en el sillón del presidente, de la presidencia del gobierno, que es que en eso estamos.
Eso no es lo más importante.
Pues dígaselo usted a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy.
Me da igual que sea Mariano Rajoy, que Pedro Sánchez o que Albert Rivera, que tiene buena pinta además y no dice tonterías. Me da igual, lo que me interesa como ciudadano es que haya un programa que se cumpla y que salgamos de una vez de esta crisis, que ataquemos las desigualdades que esta crisis ha creado y a otras que venían de atrás, y que solo puede apoyar desde mi abuela, que era de derechas y que desgraciadamente ha muerto, hasta mi nieto, o mi nieta, perdón. Uh-huh. Todo el mundo tiene... Habrá críticas, porque para eso están ustedes los periodistas, que es que, vamos, no paran de criticar, y es su oficio, y es su obligación, pero yo creo que esto sería muy sano, ver a partidos que aparentemente son completamente diferentes, no se pueden ni ver, cosa que es absurda en una democracia, verlos trabajar para el bien común.
¿Qué va a pasar en el Comité Federal del sábado?
Pues no lo sé, no lo sé. Pero yo espero que Felipe González, que sí es miembro del Comité Federal, que sí es miembro nato del Comité Federal, aparte de salir ahí, que me parece estupendo que ya haya hablado, vaya allí, se le pida la palabra y le oigan en directo y le tengan que ver la cara a algunos, los que se sientan en la mesa. A mí me gustaría que eso ocurriera. A ver si se atreven con él. Se han atrevido con todo, han cerrado federaciones como la de Madrid, lo que han hecho en Madrid. No tiene nombre y han hecho unas cuantas cacicadas. A ver si ya te vengo Felipe González, hombre.
Pues yo no diría que no, ¿eh? Pedro Sánchez ha estado reuniéndose estos días con distintos varones uno a uno, porque yo creo que es mucho más fácil, es muy hábil, quiero decir, siempre es más fácil convencer de uno en uno al personal que hacerlo en un comité federal así de golpe y porrazo el próximo sábado. Y a mí me da la sensación de que incluso aquellos que se oponían frontalmente a cualquier tipo de pacto con Podemos, en estos momentos empiezan a, en fin, a suavizar un poco su posición.
Bueno, hay momentos en la vida, y España es muy frecuente, uno llega al límite de donde está el barranco y en lugar de echarse para atrás se echa para adelante. Pero vamos a ver, yo espero que no lo hagan. Hay dos o tres de los llamados varones, es decir, secretarios generales o presidentes de comunidades autónomas, que tienen un lastre porque, claro, han llegado a la presidencia con votos de Podemos. Y entonces es muy difícil decir, yo tengo votos de Podemos y tú no los puedes tener. Yo lo entiendo. Pero eso no es tan... El apoyo que pueda tener Paje en Castilla-La Mancha... Es un apoyo mínimo. El que pueda tener el presidente de Extremadura, Fernández Vara, es mínimo también. No es lo mismo que entrar a pactar con este señor Iglesias, que ya le ha dicho que el vicepresidente, y le ha nombrado a todos los ministros. Hombre, por favor.
¿Qué le parece?
Pero es que, insisto, tú no puedes pactar con un señor que se niega a criticar siquiera al presidente de Venezuela, que tiene en la cárcel a gente que es de la Internacional Socialista. Es decir, a gente que son compañeros nuestros del PSOE, los tiene metidos en las mazmorras. Y este señor se niega, por algo será, claro, a criticar eso, a denunciar semejante cosa. ¿Cómo te vas a meter en la cama con él?
¿Qué le parece la propuesta que hizo ayer Mariano Rajoy a Pedro Sánchez de sentarse e intentar llegar a un acuerdo a cambio de que el Partido Popular, hombre, pues sujete esos gobiernos a los que estabas haciendo referencia, Joaquín, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, donde el Partido Socialista está gobernando el apoyo de Podemos?
Vamos a ver, yo creo que eso se puede hacer, pero eso es de segundo nivel. El primer nivel es hacer un programa de gobierno. Y no le... También es verdad que Rajoy ha dicho cosas del programa que se podría hacer,
sí.
Ha soltado amarras, etcétera. Pero, claro, si no se sientan, ya me dirá usted cómo se puede pactar nada por teléfono. Hay que sentarse, hay que nombrar una comisión que los partidos tienen gente suficiente como para montar una comisión seria, de gente seria, para discutir programa, eso es lo primero que tendrían que haber hecho ya. Bueno, uh-huh. Si quieren ir a las elecciones, pues ya veremos quién va a las urnas, porque lo primero que va a ocurrir, desgraciadamente, eso está más visto que el TVO, es que va a haber menos participación. Uh-huh. Y eso no es bueno para la democracia. Y además muestra un fracaso. Ir a unas segundas elecciones no es un fracaso de los votantes, es un fracaso de quienes no son capaces de administrar los votos que han recibido. Y la política, dentro de una democracia representativa, como son las democracias directas, son directas, pero no son democracias, ¿no? Lo sabía ya Pericles, que es un señor que ya murió hace muchos siglos, ¿no? Eso lo sabía Pericles perfectamente. La democracia directa es el reino de la demagogia y de la mentira. Entonces, la democracia representativa es representativa porque nosotros al votar entregamos nuestra representación a unos partidos y estos la administran y deben administrarlo bien. Y demuestra, si vamos a unas nuevas elecciones, que no han sabido administrar nuestros votos.
¿Sabe cuál es el problema del Partido Socialista en este momento, señor Leguina? Uno de los problemas que tiene, que aunque dentro del Partido Socialista hay voces, y además voces en principio muy autorizadas, como puede ser la suya, la tuya, Joaquín, o puede ser la de Corcuera, o la de Felipe González, o la de Jordi Sevilla, quiero decir, Elena Salgado, estamos hablando de gente que ha tenido mucho peso en el partido, está ocurriendo un problema, y es que a todo aquel que se abona a estas tesis, que hoy se van a ver plasmadas seguramente en ese documento, en la comida que se ha convocado, a todo aquel que firma, si tiene menos de 50 años es que se le etiqueta de traidor al partido. Y si tiene más de 50 años es que está gaga.
Bueno,
esto es lo que estamos oyendo, o sea, que está diciendo gente que está actualmente en activo, digamos.
Más de la mitad.
En el Partido Socialista. Y esto lo ha oído usted igual que lo he oído
yo. Más de la
yo.
Mitad de los votantes tiene más de 51 años. La media del votante español en las últimas 51 años. Así que no vayan presumiendo de jovencitos porque no son representativos de este país. Este es un país de viejos. Así que un mínimo de respeto por los viejos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Felipe González, cuando convocó el referéndum de la OTAN y dijo que íbamos a votar que sí y ya nos costó ganarlo, ¿qué le dijeron? Menos guapo de todo. Pero ganó el referéndum e hizo lo que tenía que hacer, salir de la demagogia y meterse en una institución como la OTAN, que es una institución que todavía es imprescindible, y mucho más lo era entonces cuando había dos bloques. Entonces había dos bloques. ¿Con qué bloque estábamos los socialistas? Con el bloque occidental.
Uh-huh. Voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, pero antes le voy a preguntar, en el caso de que finalmente ustedes y otras personas que forman parte de ese comité federal consigan frenar a Pedro Sánchez, ¿el Partido Socialista puede seguir teniendo un secretario general al que ha tenido que poner las bridas y han tenido que frenar en seco, a su disgusto, un comité federal?
Vamos a ver, no es que ponerle las bridas, hay que señalarle simplemente una dirección. Y él, si quiere seguir ejerciendo el secretario general, la ha de seguir, esa dirección. No se trata de descalificar a una persona, se trata de marcar las líneas de actuación de un partido. Y luego, dentro de muy poco tiempo, ya lo están retrasando, hay un congreso nuevo. Uh-huh. Espero que se olviden ya de las votaciones primarias estas, que por cierto se las ha cargado Pedro Sánchez por la vía de hecho, porque en Madrid había habido unas elecciones primarias y de poco valieron, saltándose todos los estatutos, liquidaron al secretario general de un plumazo y luego fueron con unos cerrajeros a la sede. O sea que por ahí no vamos. Mire, yo voy a decir lo que puede parecer una burrada, pero no creo que sea una burrada. Las únicas elecciones primarias válidas son las de los Estados Unidos. Lo demás son un cuento. Y ya estamos bien de cuentos. Hay que elegir un secretario general nuevo o seguir con este, pero de formas no tan demagógicas. ¿Cuántos votos sacó Pedro Sánchez sobre Medina? Muy pocos. O sea, tiene toda la legitimidad, pero cojo, no tantos votos, ¿eh?
Antonio.
Señor Leguina, el auténtico problema para mí es que Yo creo que los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, unas camarillas han secuestrado al partido. Se lo han quitado a la militancia. Y se han cargado los partidos. Y en esa democracia representativa de la que hablábamos, son imprescindibles los partidos. Y claro, como se está caminando hacia una democracia directa, donde los líderes se dirigen hacia los votantes o hacia sus propios afiliados a través de los medios de comunicación, pues surge un Pablo Iglesias que lo hace mejor que los otros y evidentemente pues se carga tanto al Partido Popular como al Partido Socialista.
Bueno, lo hace tan mejor porque los otros se callan. Bueno, durante la campaña electoral, que lo hemos seguido todos, supongo, aquí nadie le ha puesto las peras al cuarto a este señor. Nadie le ha preguntado, oiga, ¿y por qué usted sigue con el señor Maduro apoyando al señor Maduro? ¿Pero qué nos quiere usted convencer de que es un demócrata? Tiene usted toda la razón diciendo que los partidos en España no son democráticos, no cumplen el artículo correspondiente de la Constitución, que si no recuerdo mal es el 6, que dice que los partidos tendrán que ser en su organización y en su funcionamiento democráticos. Pero el menos democrático de todos es Podemos. Eso de votar a través del ordenador, ya sabemos lo que ocurre con eso, ¿no? Este hombre es lo mismo que Beppe Grillo, que gracias a Dios se ha largado de la política, donde nunca debía haber entrado. Entonces es igual. No hay ni un solo debate en ese partido. Manda el que manda. Por lo tanto, que no den lecciones a nadie. Tiene usted razón. Eso hay que... Pues es una de las cosas que tendrían que acordar para hacer un nuevo gobierno, una ley de partidos. Vamos, mire usted, saquemos los currícula, que llaman ahora, ¿no? Ya saben ustedes cómo es el latín, el plural es neutro y termina en A. Es una tontería, pero es así, ¿no?
Sí, es así es el latín.
Es que no es latín.
¿Pero por qué no lo llamamos programa? Ya está.
No, los currículum de las personas.
El
currículum de las personas, de los que hoy forman parte de la alta política en España, se encuentra usted con un porcentaje elevadísimo de gente que no ha cotizado jamás a la Seguridad Social. Bueno, a mí me da igual que sea un electricista, como era Corcuera, que llegó a ministro, o que sea un altísimo trabajador de Google. Me da igual, pero que haya trabajado en algo. ¿De qué saben de la vida social del país gente que no ha trabajado nunca? Bueno, eso tendría que estar en la ley de partidos.
Señor Medina, ¿por qué
muchas más cosas?
Hoy van a dar a luz o van a parir un documento y no un manifiesto.
Bueno, llámele usted como quiera.
O sea, ¿pueden hacer un manifiesto para que la gente del PSOE...
No, yo creo que debe ser...
¿Se apunte luego?
Mía. No, hombre, yo creo que debe ser una carta abierta a los miembros del Comité Federal.
Pero que pueda ser firmada, es decir, que pueden montar...
Sí, va a ir firmada, claro.
Pueden hacer ustedes un pollo bueno si empiezan a firmar esa carta.
Vale, pero pase todo el tiempo se echa encima. Si hay que firmarlo, pues conseguiríamos, yo creo, miles de firmas. Pero porque eso de que los viejos son gagas, somos gagas, y los jóvenes
que
son...
Eso dicen los suyos, quiere decir sus propios compañeros de partido.
Y lo de las juventudes socialistas, ¿qué son? ¿Qué han aprendido?
Pero existen las juventudes socialistas, ese es el problema del PSOE. ¿Existen, de verdad?
Sí, desgraciadamente existen.
Alejandra. Sí, señor Reguina, yo quería preguntarle por el Comité Federal. Antes, cuando ha hablado de él, ha dicho que más de uno tendrá que verle las caras allí a Felipe González.
No, me gustaría a mí.
No se refería a nadie en concreto, que tenía esta duda.
Hombre,
es que
me estaba imaginando el sitio, ¿veis? A los de pie, a los que sientan más abajo, que antes estaba prohibido. En los viejos PSOE no se podía hablar a favor de la Ejecutiva. Y la Ejecutiva no presidía. Había un presidente que se elegía y la Ejecutiva se sentaba a la altura de los demás. No, ahora sientan ellos allá arriba y hace ya años, ¿eh? No se lo ha inventado Pedro Sánchez. Y dirigen el cotarro. Eso de democrático tiene poco. Pero en fin, a lo que iba. Yo me imaginaba ese escenario y Felipe González hablando desde abajo, mirándoles a la cara. A ver qué tal aguantaban algunos, ¿no?
¿Y cree que le harán caso? Es decir, el peso moral que pueda tener Felipe González, ¿cree que se va a traducir de verdad en que cambien alguna de sus posturas?
A mí me parece que la figura de Felipe González no es precisamente la de un caga, sino la de un señor que sabe muchísimo de política nacional y todavía más de política internacional. Y sabe, es muy convincente, no descubro ninguna virtud ahora. En fin, ya lo conocía, he hecho la mili con Felipe González.
Señor Leguina, pero ¿usted cree que es normal que este enfrentamiento que tiene el Partido Socialista dure tantísimos años? Es decir, España tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas. El Partido Socialista solo ha estado entretenido en sus propios problemas, pero es que siguen enredados en lo mismo. Ahora, coño, si tienen que echar al secretario general, échenlo de una vez y pongan al que sea, pero que se dedique a los problemas de los españoles el PSOE, ¿no?
Eso es lo que pienso, sí. Pero de todas formas, en este caso concreto, la división de opiniones es sobre los problemas de los españoles, ¿eh? Claro, usted no ataca lo mismo los problemas de los españoles metido en la cama con Podemos que con un gobierno constitucionalista. Es que nos estamos jugando mucho. Y el PSOE se juega su propia supervivencia. Otros juegos que he tenido que aguantar o sufrir tenían muy, muy poca carga ideológica. Esta sí tiene carga ideológica y política. Uh-huh. Más que cualquiera otro anterior. Quitando lo de la OTAN, que también fue otro trago, ¿no?
Yo insisto, señor Leguina, es que yo creo que cada vez son más las voces que dicen que el Partido Socialista con Pedro Sánchez al frente está en un callejón sin salida donde tiene que elegir entre susto o muerte. Claro. Es decir, entre apoyar el Partido Popular, con lo cual le cae la mundial, por acción o por omisión, ¿eh? Esto es lo que dicen, o matrimoniar con Podemos, con lo cual también está absolutamente vendido.
Sí, pero vamos a ver, no hay que mirar. Si estás mirando todo el tiempo los males que se van a venir por hacer una cosa, al final no haces nada. Yo creo que hay que echarse para adelante, hacer lo que uno cree que debe hacer y convencer luego a tus propios votantes.
Uh-huh. Pues no, Pedro Sánchez lo que cree que hay que hacer es
claro,
pactar con
¿qué haría
Podemos?
Usted si se llamara Pedro Sánchez y mañana tuviera que ir al Comité Federal? Es decir, si se acuesta con el PP, el votante del PSOE no le va a votar. Y si se acuesta con Podemos, se le va a succionar. Es decir, ¿qué hace, no, ¿qué hace usted?
Yo haría un discurso diciendo que hay que defender la unidad de España.
Magnífico.
Que hay que hacer un programa de reformas y que no me voy a meter en la cama, no voy a estar en ningún gobierno ni apoyándolo desde fuera, ni metido dentro, que no defienda la unidad de España. Y yo, desde mi objetivo socialdemócrata, propongo cambios, 1, 2, 3, 4, y eso lo vamos a discutir con los demás. Y ya está. Y no creo que nadie se llame a engaño. No, es que el PP, mire, el PP ya vemos lo que ha sido, esto de la corrupción le ha hecho un daño terrible, pero decir que los votantes del PP son unos corruptos es una estupidez como la copa de un pino. Es más, voy más allá. Yo estoy seguro, casi seguro, claro, no pongo la... que los hoy diputados del PP ninguno está corrompido.
Bueno, hay uno que está apartado ya.
Pero no está corrompido. A ver, que demuestre, eso se demuestra delante de un juez. Delante de un tribunal, ¿no?
Acaba, un segundito, Antonio, porque es verdad que Joaquín Leguina acaba de mencionar el tema del paro ahora mismo y del tema puesto sobre la mesa también a lo largo de estos minutos que lleva con nosotros el tema de la economía. Acabamos de conocer los datos correspondientes a la EPA, la encuesta de población activa del año pasado, del último trimestre. El paro bajó en 678.200 personas en 2015.
No está nada mal.
Pasa por encima del millón de personas que han encontrado un trabajo durante el año pasado. La mayor caída del paro de la historia.
Cuidado, la caída del paro no quiere decir que hayan encontrado trabajo. Se han podido ir al extranjero.
También es verdad. Pero
es más interesante saber el número de ocupados. Uh-huh. Que incluso que
pues tenemos en estos momentos 18 millones de ocupados. Pues 18.094.200, exactamente.
O sea, que no me acuerdo ahora a principio de año, pero uh-huh. Es una subida notable. Es más significativa esa subida que la del paro, porque claro, lo que está ocurriendo, ha ocurrido ya.
El empleo, a ver, que sigo recibiendo datos. En los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 525.100 personas. Medio millón de personas que ha encontrado trabajo.
Seguramente los sueldos que tienen no es para tirar cohetes, pero está bien.
Es la propuesta que hacía Mariano Rajoy en la campaña de 500.000 nuevos trabajadores por año para llegar a los 20 millones en el año 2020, que la verdad es que sería una cifra que nos permitiría pues cubrir las pensiones y resolver muchos de los problemas que tenemos, claro.
Normalmente, pero esto hay que mirarlo con más detalle, no es el momento, pero a mí lo que más me preocupa, y yo creo que el problema que tiene España estructural, es que necesita una nueva reindustrialización. Para lo cual es imprescindible inversiones extranjeras. Y las inversiones extranjeras no acuden tan fácilmente cuando hay unos líos políticos como los que estamos atravesando.
Pues mire, esto me da pie para hablar un poquito de Madrid, que es esta comunidad que usted conoce un poquito también, a fondo, y para comentar alguna de las cosas que están sucediendo. Ayer en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno movidísimo. ¿Por qué? A cuenta de la Ley de Memoria Histórica
Callejero,
y de esta propuesta que ha hecho el Partido Socialista y que luego han secundado ahora Madrid y también Ciudadanos, de cambiar el Callejero
de
Madrid.
Yo no estoy de acuerdo con cambiar el Callejero. Ya lo cambiamos cuando yo era concejal, con unos criterios que sacamos por unanimidad, y como esta gente que llega carece de memoria, hablan tanto de la memoria histórica y la memoria próxima se les ha olvidado. Les pasa un poco como a los viejos, que se acuerdan muy bien de cuando eran niños y no se acuerdan de lo de antes de ayer, ¿no? Y bueno, lo que más me ha sorprendido esta mañana, oyendo la radio, es que Pedro del Corral, que es un tipo culto, evidentemente, y que conoce así la guerra civil, porque tiene una novela preciosa, por cierto.
Casi premio Planeta.
Es muy bueno escribiendo. Ahora me van a decir, ¿es del PP? Pues sí, es del PP, qué mal, pues a ver si le metemos en eso, hombre, que no estaría mal. Bueno, pues he oído la propia voz Puyol, de Pedro del Corral.
Juan Puyol, ¿no? Va a hablar usted de Juan Puyol.
No, no, voy a hablar de lo que dijo ayer. Los puso, bueno, si yo fuera de los asesores que han llevado, se llama una cátedra de memoria histórica, ya el nombre es sospechoso. Que den la cara a esos asesores y que digan quiénes son para sacarlos de la universidad.
Pues la hijastra de Fidel Castro es una de ellas, la que está al frente de ese departamento.
¿Y qué pinta? Iba a decir, ¿qué coño pinta? ¿Qué pinta aquí una cubana hablando de esto? Lo mismo que este argentino de Tucumán, que es el que manda en Barcelona y que está decidido a quitar cualquier resto de los Borbones en Barcelona, ¿no? Pero ¿quién inauguró la gran exposición universal del año 1848? Me parece que fue el gran boom de Barcelona. Pues un Borbón que tenía 2 años y que luego fue, ya se llamaba Alfonso XIII. Como si los Borbones no hubieran hecho nada por Barcelona. Es de una ignorancia, un sectarismo, que a un señor mayor como yo, un gagá como yo, da mucho asco.
Bueno, señor Leguina, ¿qué tiene usted esa comida? Hoy, no le estoy enviando ya hacia la comida. Es decir, un poco, aparte de esa carta abierta que van a hacer ustedes al Comité Federal, que supongo que luego, ¿quién la va a llevar en mano? ¿La llevará Felipe González en el bolsillo? ¿La van a mandar ustedes por...? ¿Deberían escribirla por WhatsApp? Porque Pedro Sánchez, lo que...
No, la carta en cuestión no creo que vaya a ser muy larga. Lo que va a ser largo es la discusión, porque en cuanto se reúnen tres socialistas, se arma una gran discusión. A mí me gusta eso, ¿no? Pero tendremos que resumir la discusión en una carta legible para que Pedro Sánchez y la dirección del partido, al menos, se la lean. Luego ya sé dónde vayan a acabar, ¿no? Pero en la papelera, sí.
En el archivo general.
En la papelera.
Bueno, pero si ahora lo importante de todas estas cosas es los mensajes que se mandan a través de la prensa.
Pues naturalmente. Pues, para eso está la prensa.
Claro, ha propuesto el pacto al Partido Socialista para las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de los medios de comunicación.
Pues mira, yo creo que yo estuve allí, en los pactos de la Moncloa, que no fue ninguna tontería, idea, pues yo creo también de Carrillo incluso, pero sobre todo de Suárez, y de su ministro de Hacienda, que en aquel momento Fuentes Quintana, pues se habló del mar y de los peces, y no trascendió a la prensa sino los acuerdos. Eso se puede hacer. cuando la gente
es
seria.
Es un antiguo, sí, tiene uh-huh. Eso no se hace ya.
Bueno, más allá de sus deseos y de los deseos de muchos militantes socialistas, en un sentido o en otro, ¿qué crees sinceramente que va a pasar?
Pues no tengo la bola de cristal.
Pero bueno, hombre, pero conocemos a los actores y usted conoce muy bien a Pedro Sánchez.
Ya empiezan a hablar de que el rey consiga, no se sabe cómo, que se convoque unas nuevas elecciones, pues a lo mejor es lo más probable. Uh-huh. Pero yo insisto, es un fracaso. Ir a unas nuevas elecciones es un fracaso de los políticos.
Uh-huh. Un fracaso que además le puede costar muy caro, ya fuera de del coste que vaya a tener para el resto de los partidos y, por supuesto, para los votantes, que vamos a tener que volver a ir a decir lo que ya hemos dicho hace un cuarto de hora prácticamente, pero sí va a tener un coste seguramente para el Partido Socialista. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Todo parece indicar que si vamos a unas nuevas elecciones, el gran beneficiado va a ser Podemos, ¿eh?
Sobre todo si siguen sin ponerle las peras al cuarto, si siguen sin decirle cuatro verdades a este caballero. Yo he visto en los debates, se ha ido de rositas. Además, con el espíritu este que tiene papal, ¿no? De dar bendiciones a unos y maldiciones a otros. Oiga, ¿pero usted quién es? Para subirse moralmente por encima de los demás. Hombre, yo creo que tendrá alguien, los protagonistas que sean, mirar a quién estamos viendo y cómo está engañando a todo el mundo. Yo sinceramente lo digo, creo que más de la mitad de los quienes le han votado no saben quién es ni qué piensa este señor.
Pues no será porque no se dice, pero...
Señor Leguina, es que fundamentalmente en los debates a Podemos quien le ha pegado es miembro del Partido Popular o periodistas que se entienden del centro ideológicamente del centro derecha. Pero como el Partido Socialista ha tenido esa ambigüedad durante tantísimo tiempo de que a lo mejor tenía que pactar con Podemos, en esa pelea que tenía la izquierda, que era una pelea de la izquierda, que el Partido Socialista se tendría que haber implicado a fondo, sin embargo, claro, Pablo Iglesias ha salido de rositas. Así le ha ido el Partido Socialista después, claro.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Es decir, tú... Lo primero que no ha distinguido Pedro Sánchez, por poner el nombre del líder, ¿no?, es entre el término enemigo y el término adversario. En política y en la vida es fundamental distinguirlo. Adversario es el que te quiere ganar. Y enemigo es el que te quiere matar. Y entonces tú tienes que tratar mejor al adversario que al enemigo. En este caso yo no entendí nunca... ¿Cómo no entró por ese lado? Leopoldo López, preso en unas condiciones miserables por este sátrapa que se llama Maduro, es de la Internacional Socialista. Uh-huh. Es cierto que Pedro Sánchez ha estado siempre del lado de los demócratas venezolanos. Es más cierto todavía que Felipe González, uh-huh, del que hemos hablado, ha dado la cara y se ha presentado allí. Pero... No la han echado en cara, Felipe sí, Pedro Sánchez, al otro que se niega a denunciar esta situación. Yo creo que los españoles demócratas, que son más de 5 millones, tendrían que pasarle la cuenta. Y ya no hablemos de la teocracia esta de Irán. Es otro buen ejemplo, sobre todo dirigiéndome a todas las mujeres que han votado a Podemos. Oiga, ¿qué quieren, que les pongan un velo? Porque están van por el velo. Ya tuvo en los programas que hacía este hombre en la televisión que tiene aquí instalada Irán, a una chica que iba con el escote un poco más abierto que lo que ellos tienen que poner, la tuvieron que poner un velo para taparle sus cositas. Que, vamos, es que es... Pamear y no echar gota.
De lo que no hay duda, señor Leguina, es que en el Partido Socialista hay una división en estos momentos. Es más, hay quien mantiene, y en este caso cito a mi amigo y compañero Antonio Martín Momón, que lo que está ocurriendo ya no solo en el Partido Socialista, sino en toda la izquierda, es que se está reorganizando de alguna manera, como le pasó a la derecha en su día, que acabó toda reunida bajo las siglas del Partido Popular. Antonio, lo que mantiene, Antonio, dilo en voz alta, es que al final a lo que parece que se tiende es a que Podemos y el Partido Socialista e Izquierda Unida, es decir, todos estos partidos que se autodenominan de izquierdas y de progresos, van a terminar formando un único bloque.
Están en unas primarias, es lo que le hablaba. Es decir, Podemos es el enemigo del Partido Socialista porque lo que quiere antes que gobernar es... quitar de en medio al Partido Socialista y
como ha hecho con Izquierda Unida.
Estuvo en esa lucha la UCD y Alianza Popular, y al final, pues Alianza Popular se quedó todo el centro-derecha.
Pero vamos a ver, estamos dentro de Europa, aunque ellos no crean, estamos dentro de Europa. Y a Europa le ha salido con esta crisis unos granos que se llaman populismo. El populismo no es demócrata. El populismo no es ni izquierdas ni derechas. El populismo es la demagogia y la desolución.
¿Pero qué
hace usted lee, perdón, termino, los programas y las cosas que dice Marine Le Pen en Francia, que pasa por ser de extrema derecha, y lee las teorías y los libros que yo sí me he leído de este señor, de Iglesias, o de el otro que es...
Monedero.
Se parecen bastante a Marine Le Pen. Se parecen bastante. Entonces, algo... Y luego el Beppe Grillo este, que ahí empezó... Entonces, claro, se parecen muchísimo.
Señor Laguina, en cualquier país europeo serio, cuando surge el populismo, sea desde la extrema derecha o desde la extrema izquierda, se hace un cordón sanitario... Hacen los demócratas un cordón sanitario.
Estoy pidiendo.
Pero en España el Partido Socialista,
sin embargo,
¿Qué hace un votante que somos 5 millones o son 5 millones de parados, que ve que el PP tiene una falta de sensibilidad social alucinante, que el PSOE no acaba de encontrar su sitio y que también tal? ¿Qué hace? Pues ha votado a estos señores que han venido con un aire fresco que nos podrá gustar más o menos, pero diciendo pues unas cosas que tampoco estaban descaminadas. Otra cosa serán las soluciones. Pero es que no ha habido una alternativa a esa falta de sensibilidad de la centro-derecha y a esa falta de operancia o de buen gobierno de la izquierda tradicional.
Bueno, yo no voy a defender aquí a la derecha, evidentemente, porque no es mi papel. Uh-huh. Pero los datos que nos acaba de leer Eli, algo significa que la política no era tan, ¿no? Yeah. Pero... el odio, la frustración, no, con eso no se crea nada. Entonces se crea con otro, con ideas. Se crea con posiciones políticas firmes, pero con el odio, manipulando el odio y la frustración de la gente, no se crea nada. Nada más que se deshace.
Ya,
y los ejemplos que tenemos, los tenemos bien a la vista.
Ya, pero Leguina, desde el año 2003... El zapaterismo, fundamentalmente, fue la exclusión del centro-derecha de España. Y ustedes,
sí,
los socialistas,
sí, lo tengo escrito.
Ustedes los socialistas lo permitieron. Y en estos momentos cambiar eso es muy complicado, porque ahora mismo a un votante de izquierdas, ¿quién le ilusiona más, Felipe González o Pablo Iglesias?
Pues dígamelo usted, señor Reguina.
Hombre, yo desde luego...
Usted sí, pero al votante...
No tengo dudas, ¿no? No, eso de la ilusión para los ilusionistas. Yo creo que la socialdemocracia tiene... en Europa y en España suficientes, digamos, arraigos y razones para ser votada. Salen estos granos y los granos se curan. Yo no creo que el populismo lleve a ningún sitio que no sea el desastre. Ahí tenemos Venezuela, ese es populismo. Ahí tenemos Argentina, ese es populismo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra conversación con Joaquín Leguina, que siempre es muy bienvenido en esta mesa. La comida a escote, ¿no? Digo yo. No, digo,
hemos buscado un sitio barato.
Ah, bueno, pero luego pagan a escote, quiere decir.
Naturalmente.
Lo digo, como están las cosas, como pagan esas facturas.
Si no llamamos a Rita Barberá.
A Maduro.
Joaquín Leguina, que ha sido un placer,
gracias,
como siempre. Estaremos muy atentos a esa carta que va a salir de esa comida que se va a celebrar hoy mismo y que se presentará el sábado en el Comité Federal. Muchas gracias, Pedro, Alejandra, Antonio. Muchas gracias a los tres. Llegan las noticias a Onda Madrid.